Marcelo Larrea, él es líder del Movimiento Democracia Sí. Muy buenos días, Marcelo, un gusto tenerte por acá por Radio Católica Nacional, como siempre. Queremos saber cuál es la posición del Movimiento Democracia Sí frente a estas manifestaciones que se avecinan, tomando en cuenta que las manifestaciones cobran sentido cuando se proponen alternativas frente a lo que se reclama.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por el honor de estar en Radio Católica del Ecuador. Para mí siempre es una alegría compartir con ustedes. En segundo lugar, el colectivo Democracia Sí ha venido planteando desde el año pasado la necesidad de ir a una consulta popular por el conjunto de las enmiendas constitucionales. No solo por lo que se refiere a la reelección indefinida, sino también por las enmiendas que tratan temas sustantivos. Evidentemente, la modificación de las funciones de las Fuerzas Armadas y su transformación en un instrumento accesorio de la Policía Nacional para la Seguridad Interna diseña un modelo de Estado policíaco militar incomprensible para un régimen democrático.
¿Por qué, Marcelo?
Bueno, fundamentalmente porque las Fuerzas Armadas fueron creadas por Eloy Alfaro para la protección del territorio de la nación. Tienen funciones específicas y una formación profesional específica en ese sentido.
Costa Rica no tiene Fuerzas Armadas.
Bueno, el Ecuador y el mundo entero, y la gente que ama la vida y la paz en el mundo entero, aspiramos que algún día ningún país del mundo tenga Fuerzas Armadas. Pero mientras ellas existan, es evidente que tienen que cumplir las funciones para las cuales han sido creadas. Los militares están preparados para la guerra. La seguridad interna no es un problema de guerra. El divertirlas y reducirlas a ser un instrumento accesorio de la Policía Nacional en la seguridad interna crea gravísimos problemas. Problemas como los que han sufrido países donde se han instituido regímenes fascistoides, como el caso de la dictadura de Videla en Argentina o de Pinochet en Chile, donde las Fuerzas Armadas fueron un instrumento efectivamente accesorio de la Policía Nacional en la seguridad interna.
Sería un retroceso.
Evidentemente, un retroceso que además liquida la función esencial de las Fuerzas Armadas. Por eso Democracia Sí planteó desde el inicio del debate de las enmiendas constitucionales la pertinencia de ir a una consulta popular para que sea el pueblo ecuatoriano el que decida si acepta o no enmiendas que a nuestro criterio tienen un definido carácter fascista. Lo mismo ocurre con la declaración de la comunicación como un servicio público. Esto implica instituir un régimen de censura permanente del poder constituido sobre el derecho a la información de los ciudadanos y sobre la gestión de los medios de comunicación, que de una u otra forma está diseñado en la misma Ley Orgánica de Comunicación, que tantos problemas ha generado a la libertad de información y de comunicación en el país. Otro tema que nos preocupa, evidentemente, es el que tiene que ver con la mutilación de las competencias de la Contraloría General del Estado. Los órganos de control tienen que fortalecerse y no debilitarse. Mutilar sus competencias solo favorece la administración impune de los recursos públicos.
¿En qué sentido se mutilarían las competencias?
Bueno, la enmienda constitucional implica que varias de sus competencias desaparecen y estas pasan a estar en manos del gobierno. Es decir, el gobierno se transforma en el controlador de sí mismo, lo cual carece de sentido e ignora lo que es la formación histórica de la Contraloría. La Contraloría se gestó en la Revolución Juliana de 1925 frente a la crisis de la década del 10, que fue desastrosa, que condujo a la primera huelga general de trabajadores del 15 de noviembre de 1922 y a la masacre con la que concluyó. El pueblo ecuatoriano respondió a estos sucesos creando un organismo de control independiente del gobierno. La Contraloría no puede ser un instrumento accesorio del presidente de la República, porque implicaría evidentemente que no exista control. Por lo tanto, la mutilación de las competencias de la Contraloría es un tema muy profundo. La destrucción del derecho de los trabajadores al amparo del Código del Trabajo, en el caso de los trabajadores del sector público, como plantean las enmiendas constitucionales, es sumamente grave, porque precisamente los derechos laborales empezaron a construirse precisamente en el alfarismo a fines del siglo pasado.
Otro retroceso
retroceso de más de un siglo. Y se consolidaron con el Código del Trabajo de 1938, que instituye la protección de los trabajadores del sector público por el Código del Trabajo. De manera que esta es una gravísima lesión a los derechos laborales y al tejido de derechos sociales que la sociedad ecuatoriana ha construido. Otro tema grave es la mutilación de las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados. El Ecuador ha avanzado hacia procesos de descentralización importantes e incluso el COTAT es un y la constitución actual es un paso hacia adelante, y las enmiendas lo que plantean es el escenario completamente opuesto, donde todo vuelve a reconcentrarse en manos del Estado central. Esto destruye el proceso de equidad territorial por el que el pueblo ecuatoriano ha luchado durante siglos y particularmente en las últimas décadas. Y finalmente, la séptima enmienda que desde Democracia sí hemos cuestionado severamente es la pretensión de suprimir el derecho del pueblo a la consulta popular a través de mecanismos reglamentarios que impidan que el pueblo pueda pedirse a sí mismo su criterio sobre cualquier tema. Esto en respuesta, entiendo, a el bloqueo que se hizo el año pasado a la consulta popular presentada por el grupo Yasunidos frente a la explotación petrolera en el Yasuní, y que lesiona evidentemente todos los derechos democráticos y el principio básico de que la soberanía radica en el pueblo. Estos elementos evidentemente nos han llevado a plantear una consulta popular. A esto se han sumado otros temas fundamentales. Uno de ellos es la eliminación del 40% de los aportes obligatorios del Estado a la seguridad social. Lo advertimos y pedimos al presidente de la República que vete esa norma legal, porque implica destruir la estabilidad financiera del IES. Implica una suerte de sismo que liquida toda posibilidad de que las reservas actuariales del IES tengan estabilidad. Y si no tienen estabilidad, no existen. En consecuencia, lo que vamos a tener es una destrucción del sistema de seguridad social. Por eso planteó el colectivo Democracia Sí también la revocatoria del mandato del presidente Correa, que al igual que en el caso de la consulta popular no ha sido bloqueada en este caso por el Consejo Nacional Electoral. Todos estos temas unidos a las leyes de tierras, de aguas, a los derechos de los estudiantes, al bachillerato técnico, al acceso a la universidad, el tema de los médicos, que es sumamente sensible, se ha legislado frente a los médicos como si los médicos fueran una especie de asesinos y la sociedad tuviese que protegerse de ellos en lugar de contribuir a un ejercicio profesional ético e hipocrático, que es lo que debería hacer la sociedad ecuatoriana. Lo que hemos visto es una situación absolutamente insólita en relación a la persecución a los médicos, que coincide con la persecución a los periodistas, con la persecución a los abogados, y todos estos elementos han ido confluyendo una vez que el gobierno ha bloqueado las posibilidades de expresión democrática en las urnas a una situación de movilizaciones sociales que se expresó en el mes de mayo en la marcha de los trabajadores del 1 de mayo, donde concurrieron más de 300.000 personas en 33 ciudades y posteriormente en las movilizaciones ya definidas con la consigna fuera, correr afuera, que estremecieron todo el país. Y ahora vamos a agosto, en el cual los movimientos sociales, las organizaciones de trabajadores, la CONAIE, han planteado un conjunto de acciones que empiezan con la Marcha por la Democracia el 2 de agosto desde Zamora, continúan con el levantamiento indígena el 10 de agosto y con el paro nacional el 13 de agosto. Esta necesidad de una expresión de este género de movilización social es producto precisamente de que el gobierno ha bloqueado otras formas de expresión democrática, como son las consultas populares y el mismo proceso de la revocatoria al mandato del presidente Correa.
Doctor Larrea, se avecinan estas movilizaciones que usted está indicando de diversos sectores políticos, sociales, económicos también. Ahora, como que la sociedad vive una especie de incertidumbre, porque las reivindicaciones son diversas. Unas hacen unos sectores políticos, otros piden otro tipo de reivindicaciones al gobierno nacional. ¿Cómo entender este marasmo en el que nos encontramos? Porque creo que no coinciden entre lo que plantean los movimientos sociales con la clase política. Y de ahí que el gobierno nacional, en cambio, dice, no, detrás de todo eso está el que pretenden desestabilizarnos. Ante este panorama, doctor Larrea, ¿cuál sería la mejor opción, la mejor salida a este problema que estamos enfrentando aquí, la sociedad ecuatoriana en su conjunto?
Bueno, aquí la primera constatación que la sociedad ecuatoriana ha hecho, y lo deben haber sentido también los dirigentes de Alianza País y del gobierno, es que el principal instrumento de desestabilización del gobierno han sido las propias decisiones adoptadas por el gobierno. A nadie se le habría ocurrido ir a una consulta popular ni plantear la revocatoria del mandato, si es que derechos sustantivos construidos a lo largo de la historia por la sociedad ecuatoriana, en épicas batallas, en grandes luchas de ideas y finalmente en grandes luchas sociales, no estarían siendo desmanteladas por las decisiones adoptadas por el gobierno del presidente Correa. Por ejemplo, en el caso de la seguridad social, nosotros tenemos un sistema de seguridad social que, con todas las falencias y críticas y todo lo mejorable y perfectible que sea, es un sistema que ha garantizado las condiciones de seguridad social durante décadas de la población ecuatoriana. La liquidación del aporte del Estado del 40% al fondo de pensiones de los jubilados lesiona el derecho de cientos de miles de jubilados, más de 400 mil actualmente, y de los futuros, a tener una perspectiva de vida segura una vez que han terminado su vida laboral. Estos temas evidentemente desequilibran y desestabilizan al gobierno, pero son decisiones adoptadas por el propio gobierno. La decisión de afectar a los medios de comunicación, a las Fuerzas Armadas, a la Contraloría, es tomada por el propio gobierno. El gobierno es el autor de los procesos de desestabilización. La pretensión de perpetuarse en el ejercicio del poder es responsabilidad del propio presidente y del gobierno. Si el presidente no tendría esa obsesión de ser permanentemente el presidente, eternamente el presidente de la República, lo que habría ocurrido es que el actual gobierno estaría ya haciendo las maletas y preparándose para entregar el poder el 17, y no preparando estos grupos a los que les han asignado la dirección del ex canciller Ricardo Patiño para ir a confrontar con el pueblo, algo que no tiene ningún sentido. Todos estos elementos son las causas estructurales de la inestabilidad. Pero además de estos elementos creados por el gobierno, cuando los ciudadanos ecuatorianos hemos concurrido al ejercicio de los derechos constitucionales establecidos claramente en el texto aprobado por el pueblo ecuatoriano y planteamos una consulta popular, bloquean todas las puertas para que no haya consulta popular. Cuando se plantea la revocatoria del mandato del presidente Correa, también se bloquea inconstitucionalmente toda petición de protección de la Constitución y todo derecho a la revocatoria que está claramente establecido en la legislación ecuatoriana. Y doctor, en consecuencia, lo que tenemos es una olla de presión a la cual le han tapado inclusive la válvula de escape. Y esto genera una movilización social que se extiende por todos los sectores. Pero ese es el primer punto de su pregunta. Hay otro elemento fundamental de su pregunta, y es que hay una verdadera tormenta de demandas en todos los sectores de
muy
la sociedad.
Muy dispersas, siguen lo cual siendo revela, estas.
Claro, en primer lugar, lo cual revela una profunda crisis, no de gobernabilidad, sino una profunda crisis de dirección política del gobierno, que ha desencadenado una tormenta en todos los sectores, desde las salvaguardas arancelarias hasta temas tan sensibles como las enmiendas constitucionales, las agresiones a los médicos a través de reglamentos, la supresión del derecho a la libertad de organización a través del decreto 016, la criminalización de la protesta social, las decisiones insólitas de la Corte Nacional de Justicia para proteger los derechos de un ciudadano que actualmente ejerce la presidencia de la República. Todos estos elementos se transforman en una gran tormenta. Pero ellos confluyen en un punto fundamental. Y ese es lo sustantivo. Todos, independientemente de que cada uno tiene su propia reivindicación, todos levantan la bandera del archivo de las enmiendas constitucionales.
¿Cuál sería la propuesta en este caso? El asambleísta Mauricio Proaño, del oficialismo, ha dicho, si hay motivos para protestar, también deben haber propuestas desde el lado de la oposición. En este caso, ¿cuáles serían las propuestas frente a las enmiendas constitucionales?
Las propuestas son muy precisas y claras. En primer lugar, que se proteja el texto constitucional. Eso es lo que ha planteado el colectivo Democracia Sí, que las normas constitucionales que están gravemente amenazadas por un retroceso histórico a través de las enmiendas sean protegidas. Eso es lo que hemos pedido. Es una propuesta absolutamente simple y clara que está protegiendo una constitución sobre la cual el presidente Rafael Correa a su momento dijo que iba a durar 300 años. Pero hay normas sustantivas ahí. Claro, pero ahí hay normas sustantivas construidas a lo largo de la historia. Que se proteja la seguridad social, que no se la destruya. Esas son las propuestas. Y esas son propuestas de carácter defensivo del pueblo ecuatoriano frente a la destrucción de derechos fundamentales del pueblo ecuatoriano. Que se protejan los derechos laborales de los trabajadores del sector público, establecidos hace casi un siglo. ¿Cómo es posible que el gobierno de Correa, que plantea que es un gobierno revolucionario y hasta socialista, entre comillas, nos retrotraiga a legislación precedente a la época, a épocas históricas del siglo XIX, del siglo XVIII, del siglo XVII? Esos son los elementos. Ahora, en relación a propuestas progresivas, no solamente defensivas, hay una cantidad de temas que discutir. Entre ellos, evidentemente, temas tan serios como la desprimarización del sector petrolero. El gobierno ha fracasado en su pretensión de modificar la matriz productiva y lo que ha hecho es un gran monumento a la corrupción en el Aromo, en Manabí. una gran planicie que ha costado creo que 1.200 millones de dólares, donde nunca va a haber ninguna refinería, en lugar de en estos 8 años haber emprendido en un proceso serio de desprimarización del sector, de industrialización del petróleo, que nos permita pasar de ser exportadores de crudo a ser exportadores de derivados de petróleo. Esto habría permitido que la economía ecuatoriana esté acorazada frente a los vaivenes del precio del petróleo y que una caída súbita y previsible como la que ha tenido lugar de los precios del petróleo en el mercado mundial y que ahora se va a intensificar, felizmente con el acuerdo entre las potencias del mundo e Irán, no afecte tan severamente a la economía ecuatoriana.
Marcelo.
Entonces estamos frente también a un fracaso de la gestión económica del gobierno, que es otro de los ingredientes que contribuye a que el pueblo ecuatoriano, con toda la dignidad, pacífica y democráticamente, se ponga de pie.
¿Qué opinión te merece cuando de parte del oficialismo se critica y se dice que se han unido quienes están en contra del gobierno y que han formado una fanesca entre quienes se dicen de izquierda y otros de derecha?
Bueno, en realidad la fanesca es el mismo gobierno. El presidente Correa debería ver alrededor de él. En primer lugar, decir quién es él. ¿Qué es él? ¿Es un fascista? ¿Es un socialista? ¿Es un bolivariano? ¿Es un conservador? ¿Qué es él? Él mismo todavía no le ha dicho al país que es él. Adopta medidas fascistas, dice que es socialista, dice que es bolivariano, pero no recuerda ni siquiera los principios básicos del bolivarianismo. Dice que es alfarista, pero está destruyendo las conquistas históricas del alfarismo. Me refiero, por ejemplo, al tema del carácter laico, universal y gratuito de la educación a todos los niveles en esta época, cuando ha dejado a más de 500.000 estudiantes fuera de la universidad. Debería mirar quién es el señor Alexis Mera, su prominente asesor jurídico, cuya genealogía política es evidentemente vinculada a los sectores de la oligarquía guayaquileña. Debería ver quién es el señor Benicio Alvarado. Y entonces él podría darse cuenta que en el espejo de su gobierno no solamente hay una fanesca y hay un champús donde entra todo de todo. Y darle direccionalidad al país implica tener claridad en la definición de objetivos estratégicos.
Y a lo mejor, doctor, por ese análisis que usted termina de hacer, es que también en conversaciones comunes que se hace, algunos dicen es que este gobierno adopta en algunos momentos medidas de quienes dicen ser de izquierda y en otras ocasiones también de quienes se identifican con la derecha. Hay una mezcla entre lo uno y lo otro, dicen. Usted, bajo su criterio, ¿qué es lo que hay en este gobierno?
Bueno, yo no identifico ninguna medida realmente de izquierda en el gobierno. El presidente Correa lo dijo con mucha franqueza el 24 de mayo pasado, cuando rindió su informe a la Nación, que la gran conquista de su proceso político es la reducción de la pobreza. Pero él se está refiriendo simplemente a la reducción cuantitativa de la pobreza en los sectores más pobres del país. Él ha logrado en su periodo de ejercicio del poder una reducción del 7.12% de la pobreza de los sectores más pobres del país a través del bono de la pobreza. Cifra inferior a la obtenida por el gobierno de Maguad, por el gobierno de Gustavo Noboa y de Lucio Gutiérrez, que llegaron al 7.24% en la reducción de la pobreza en ese quintil. De manera que no es una gran victoria la que él nos ha ofrecido. Además, el bono de la pobreza se sigue pagando a esas personas. No es que las personas han sido redimidas de la pobreza, incorporadas al proceso productivo. Por lo tanto, en ese aspecto también ha fracasado. Y además, esa política no es una política socialista siquiera, ni socialdemócrata. Es una política diseñada por el Fondo Monetario Internacional para enfrentar las gravísimas consecuencias de la aplicación de los programas de ajuste neoliberales que vienen desde la década del 70, del 80 y del 90 en varios países del mundo. Por lo tanto, es una política que oculta la pobreza, que puede ser transitoriamente utilizada mientras los sectores beneficiarios de esa política son incorporados al proceso productivo, pero no como una política permanente, porque esa política lo que crea es la cultura de la mendicidad. Entonces vemos que la política social, en el aspecto más relevante que él ha señalado, no es verdadera. Pero al mismo tiempo señaló, como gran mérito de su ejercicio del poder en ese momento, que el sector bancario había incrementado sus ganancias. Y así es, de manera que estamos lejos de que haya un proceso de construcción de equidad y de igualdad en el país.
Sin embargo, Marcelo, hay mucha gente que está agradecida con el gobierno del presidente Correa, gente que dice, personas que manifiestan con nombres y apellidos, dicen ellos, ¿no? Nosotros hemos sido beneficiarios porque en el tema de salud ya no tenemos que pagar cuantiosas cantidades de dinero por hacernos un examen que antes nos costaba muchísimo y que debíamos hacerlo de manera privada. Es lo que se oye también de la parte que está a favor del gobierno. Bueno, nosotros como periodistas escuchamos voces de todo lado. Y esto es lo que se escucha también. El presidente Correa ha fortalecido la parte agraria en el campo. Las personas dicen que ahora se vive mejor en la parte rural de nuestro país.
Hay que estudiar muy seriamente el tema, y no es un tema de declaraciones personales. Es obvio que habrán personas beneficiadas. Pedro Delgado debe sentirse muy beneficiado en su exilio en Miami, y muchas figuras que todavía no han ido al exilio y que tienen responsabilidades el momento en que el país les exija rendir cuentas. Ojalá las cuentas sean claras y no las sombras que existen actualmente sobre el manejo de los recursos públicos se confirmen el momento en que sean examinadas en forma transparente. Pero es obvio que un gobierno que ha administrado más de 300 mil millones de dólares a alguien debe haber beneficiado, y que las personas que están beneficiadas, independientemente del sector social al que pertenezcan, deban sentirse agradecidas. Es obvio que ese millón de personas o un porcentaje de ese millón de personas que han recibido el bono de la pobreza deben sentirse agradecidas con el gobierno, porque lo están recibiendo o lo han recibido. Pero el tema no es de carácter subjetivo, no es simplemente de que alguno de los funcionarios del gobierno o alguno de los empleados del gobierno que consiguió trabajo en este periodo en el cual la población laboral del aparato estatal ha crecido significativamente, se ha multiplicado, deben estar agradecidos. El problema es que el país está en una profunda crisis, porque a pesar de haber administrado fondos de tal magnitud como ningún gobierno en historia, los problemas sustantivos y fundamentales, la inclusión social, el desarrollo productivo, el estímulo al crecimiento de la producción, no se han cumplido. En el tema de la salud se han hecho grandes inversiones, pero fundamentalmente grandes inversiones en la construcción de hospitales, en equipamiento médico, en fármacos, lo cual reproduce el viejo modelo de la medicina curativa. El país viene exigiendo desde hace décadas la institucionalización de un modelo de medicina preventiva que es tres veces menos costoso que el de medicina curativa, que además previene que las personas se enfermen, protege su salud y evidentemente mejora las condiciones de vida de la población.
Pero
es ahí donde existen las discrepancias.
En el poder legislativo también ha habido un gran aporte de parte del gobierno. También se han creado nuevos edificios y un modelo nuevo también en la parte legislativa, Marcelo.
Bueno, eso es lo que dice fundamentalmente el gobierno.
Perdón, en la parte, dije legislativa, me equivoqué, de la justicia, perdón.
El tema de la justicia es muy grave. La justicia no son edificios. La justicia son fundamentalmente derechos y eficacia en la protección de los derechos. Y lo que hemos visto es que esta eficacia en la protección de los derechos se ha disminuido sustancialmente. Es público y notorio que una disposición del presidente en una sabatina o una demanda contra o a favor del presidente tienen la mayor celeridad en el tratamiento de la justicia, y que la justicia falla a favor de él independientemente de que tenga o no sentido, lo cual es una gravísima acusación de que en el Ecuador no existe justicia. Si algo está profundamente en descomposición en el país es precisamente el sector de la justicia. No es un problema de edificios, de bonitas sillas donde las personas que van a hacer los trámites puedan sentarse y que no tengamos el desastre que existía antes. Es un problema
se ha cambiado
fundamentalmente.
En ese sentido
sí, pero se han hecho inversiones que también tienen que ser sujetas a auditoría. Se han construido edificios donde existían edificios nuevos, se han vuelto a construir nuevos edificios con costos extraordinarios y a dedo a través de un estado de emergencia para la construcción de edificios de la función judicial. Esto es realmente insólito, ¿no? El problema de la justicia no es la provisión de computadoras y de instrumentos de esta naturaleza, es un problema de carácter secundario. No es que no sea necesario, pero es de carácter secundario. Lo fundamental y lo sustantivo en la justicia es que exista justicia, porque para eso se creó el Poder Judicial a lo largo de la historia de la humanidad. Y esto implica, naturalmente, en primer lugar, que la justicia pueda obrar con absoluta independencia de los otros poderes del Estado, que pueda obrar con equidad. El presidente de la Corte Suprema de Justicia tiene la misma jerarquía constitucional que el presidente de la República, y nadie conoce su nombre. Esa es la realidad en el país. Cuando tiene la misma jerarquía que el presidente de la República, el presidente de la República es primus inter pares, es el primero entre sus pares, el presidente de la función legislativa, el presidente de la función judicial, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, el presidente del Consejo Nacional Electoral, tienen la misma jerarquía constitucional que el presidente de la República, y el 98% de los ecuatorianos no conoce sus nombres. Esa es la realidad.
Muy bien, le queremos agradecer al doctor Marcelo Larrea por estar aquí virtiendo sus conceptos sobre temas de coyuntura, temas de interés nacional. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias a ustedes. Para mí siempre es un honor compartir con Radio Católica del Ecuador las importantes interrogantes y preguntas de ustedes y de la ciudadanía.